Buenos días, Leonardo Costa, ya lo escucharon. Buen día, Leonardo.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Darío Klein, buen día.
Buenos días.
Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Juan Ángel Urruzuela, que estará llegando. Capaz que tiene problemas justamente por la niebla que está afectando en algunos lugares y algunas cosas. Pero vamos a tenerlo seguramente aquí en algunos minutos. La interna del Partido Nacional no se tomó vacaciones. Por el contrario, en este mes de enero han venido ocurriendo distintos movimientos en diferentes sectores blancos. La semana pasada, el senador Jorge Larrañaga anunció su renuncia al directorio del Partido Nacional y su decisión de no continuar al frente de la agrupación parlamentaria nacionalista. De hecho, ya se anuncia que el próximo presidente será el senador Gustavo Penades. El domingo, fíjense, en El Observador, el líder de Alianza Nacional reveló que va a buscar ser candidato único a la presidencia por el Partido Nacional, que su objetivo es claro y firme, es ganarle al Frente Amplio, ganar la presidencia y llevar a los blancos al gobierno. Agregó, representa un proyecto que hasta el momento no tuvo la oportunidad de ser gobierno, el wilsonismo moderno, esto es justicia social, igualdad de oportunidades, premio al esfuerzo, porque dice Larrañaga, acá se castiga al esfuerzo y al éxito. Bueno, el sábado además hubo otra reunión, en este caso el sector Aire Fresco, que integra Unidad Nacional, que divulgó además una encuesta de Equipos Mori, que sitúa a Larrañaga mejor posicionado. Después, el caso de la UNA, ya la unidad, el grupo Unidad Nacional, que se reunió en La Paloma Rocha en el día de ayer. Bueno, son varios temas que están arriba de la mesa en el plano, en el Partido Nacional. ¿Cómo ven esta interna del Partido Nacional? ¿Quién quiere arrancar?
Bastante movida. Creo que la renuncia del senador Larrañaga fue el hecho que disparó una nueva etapa, un nuevo momento en la interna del Partido Nacional. Hace un par de semanas, cuando un tema que rozaba esto mismo se tocó, yo recuerdo haber dicho que el Partido Nacional estaba viviendo una etapa de transición. Y de alguna manera el alejamiento de Larrañaga del directorio de la agrupación parlamentaria para volver a la actividad sectorial de Alianza Nacional en busca de su propia candidatura confirma un poco ese pronóstico. De algún modo, la presencia de Larrañaga en el escenario grande del Partido Nacional desde su irrupción por la puerta grande luego de haber sido dos veces intendente de Paysandú se configuró como una especie de polo opuesto al del doctor Luis Alberto Lacalle. Una personalidad vigorosa, la del expresidente, recia, con un gran peso dentro del partido, generó en torno de la figura del senador Larrañaga un movimiento que le hacía contrapeso. Al haber renunciado el doctor Lacalle a la presidencia del directorio y al haber renunciado haber anunciado su renuncia a la candidatura presidencial, creó una nueva situación dentro del Partido Nacional. Y de alguna manera esa referencia que siempre tuvo Larrañaga en la interna del partido dejó de tener vigencia. Y por lo tanto, de alguna manera también su rol, su posición, quedó un poco descolocada. Yo creo que es a la luz de esa decisión del doctor Lacalle es que hay que entender este paso que da el doctor Larrañaga en un Partido Nacional que se está moviendo y en el cual resulta muy difícil pronosticar que esta foto que estamos viendo hoy en cuanto a los sectores, se pueda mantener.
Ahora, ¿es casualidad que el domingo en El Observador Larrañaga hable públicamente de su propósito de lo que todo el mundo podía pensar, su propósito de pelear la candidatura única por el Partido Nacional el mismo día que la UNA se reúne en La Paloma, supuestamente delineando la estrategia de cara al año 2012, 2013 y demás? Darío.
A mí siempre digo, no me gustan las teorías conspirativas, ¿no? Digo, no sé si es casualidad o no, o, digamos, en este caso no me cabe duda que mis colegas del Observador, inmediatamente que Larrañaga anuncia su renuncia al directorio, le pidieron la entrevista. Y bueno, coincidió ese día, porque coincidió.
No, también uno podría suponer que la renuncia de Larrañaga tiene que ver también con lo mismo, porque de hecho se dio en la semana previa.
Sí, ¿no? eso sí puede ser una medición de los tiempos políticos. Un poco, acentuado por aquella reunión de Larrañaga con el presidente Mujica, no sé qué tanto realidad, yo siempre tengo esa duda, ¿no? Visto desde fuera, qué tantos planifican el partido como si fuera un partido de ajedrez, nuestros representantes políticos o los líderes políticos, o algunas cosas se van dando y a medida como se van dando van más parecido al fútbol que al ajedrez, ¿no? A medida que se va dando la jugada vamos viendo cuál es la próxima jugada, pero sin planificar tanto hacia adelante. Ahora la cuestión es, me pareció muy interesante el análisis de Graciano en cuanto a que claro que dentro del directorio se había quedado sin el referente, sin la némesis del otro lado, con el cual confrontar. Sin duda los dos grandes líderes hoy del Partido Nacional siguen siendo, sean o no candidatos, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga.
¿Qué dices tú, Leonardo?
Sí, que era inevitable la renuncia, dado la renuncia de Larrañaga, la renuncia de Lacalle, es decir, y además la falta de líderes prominentes en el propio directorio del Partido Nacional. Creo que no es bueno para un directorio, un partido, que los principales referentes no estén en su conducción. Parece que cuando los órganos directrices de los partidos no están encabezados por quienes lo dirigen, o bien estos logran por sí mismos su actividad, o bien tienden a perder importancia política. Me da la impresión que esta última parecería ser el caso que se está dando acá. Creo que no es bueno para los partidos, me parece un error. Yo ya cuando la renuncia de Bordaberry al partido, al secretario general del Partido Colorado, también me había parecido mal. Creo que los líderes tienen que estar en los partidos, y más aún si están en la oposición. Pero bueno, eso es una decisión de cada uno y hay que tomarla como un dato de la realidad nomás.
¿Será que ganan libertad los dirigentes que se alejan de
la conducción? Yo no creo en eso de que ganan libertad, porque me imagino que por estar ahí adentro no es un corset.
¿O no será que se sigue demostrando que los organismos directivos de los partidos sirven para poco y el sistema político uruguayo está mucho más orientado a los liderazgos personales que a los órganos?
Es una tendencia de los últimos años, como tú decís, Darío. Han perdido lo que era antiguamente aquella vieja frase de don Pepe que decía la historia de las asambleas, la historia de la libertad. En los partidos ha dejado de existir y hoy por hoy la conducción es mucho más personalista. Es parte del mundo que estamos viviendo. Pero bueno, más allá de eso, creo que es una decisión que dice que meditaba y por tanto hay que respetar mucho eso. Creo que también refleja todo lo que está pasando estos días la falta de un contrapié fuerte a Larrañaga en el sector de la UNA, que está buscando su destino, y donde uno ve que Lacalle Pou viene por lo menos con mucha gana, ¿no?
Sí, bueno, de hecho en su reunión en Atlántida presentó una encuesta interna que llevó adelante el politólogo Ignacio Suárez Navarre, bueno, que ahí presenta algunos datos claros, ¿no?
Pero hay que tener cuidado con esa encuesta, porque es una encuesta de simpatías, ¿no? No quiere decir que eso se transforme en voto, pero lo que sí es cierto es que Lacalle Pou cuenta con muchas cosas a su favor. Un muchacho muy inteligente, sin duda, muy trabajador, que no es poca cosa, y eso es hereditario, y además hay que ser muy claro, también tiene la genética detrás y el apellido detrás, ¿no?
Sí, eso ayuda. De simpatía obtiene más que Analia Peñirúa, que Luis Alberto Heber y que José Carlos Cardoso. A ver, Juan Ángel, sí, cerremos la ronda.
¿Y cuánto menos que Larrañaga?
En términos de mayoría de adhesiones, Larrañaga está primero, tiene 37%. En segundo lugar está Luis Alberto Lacalle y en tercer lugar Luis Lacalle Pou.
Pero no tengo. Claro, lo que pasa que son es esa utilización pícara, o sea, Larrañaga está muy arriba, está despegado, tanto Larrañaga como Lacalle. O sea, yo la vi esa encuesta, no vi los detalles en concreto interno de los que están muy por debajo. Entonces, creo que ahí hay un uso picarón de las encuestas, uso lo que me sirve, un cachito de la encuesta sin mostrar el resto. En cuanto al Partido Nacional, yo creo que la tiene complicada, porque esa misma encuesta, los números son los números macro a nivel de preferencias partidarias, el Frente Amplio sigue con 44, el Partido Nacional tiene 22 y el Partido Colorado tiene 14. Esa es la encuesta de noviembre, de Sosnávar también. Entonces, el Partido Nacional, veamos que Larrañaga puede representar una mitad un poco mayor de ese Partido Nacional. O sea que estamos hablando del 11%. En realidad, de lo que no se habla es del Partido Colorado, y creo que la gran pelea que tienen es con el Partido Colorado, porque estos números, si los vemos con las votaciones que hubo en la época electoral, o sea, el Frente Amplio bajó aproximadamente de la última votación, que son votos efectivos 48%, bajó un 10%, pero el Partido Nacional y el Partido Colorado bajaron alrededor del 20%, o sea, bajaron mucho más colorados y blancos. Pero el Partido Colorado, Bordaberry, está teniendo una dirección unitaria, no tiene quien le haga fuerza y está posicionándose como el líder de la oposición. Y yo creo que ahí tienen un problema. Y entonces Larrañaga como que se quiere desentender de las querellas internas para dedicarse a hacer campaña. Y efectivamente hay una parte de lo que él dice que es verdad. El Partido Nacional, esa gran columna del Partido Nacional, wilsonista, con una visión más, podríamos decir, progresista, nacionalista progresista del país, no ha estado representada, y entonces eso es lo que él pretende reivindicar para salir a la arena. Yo creo que igual tienen un problema grave, en el sentido que la oposición, todo, o sea, está siendo menos que el Frente Amplio, y esa oposición, si ese polo que dice Larrañaga lo logra desarrollar, hay un sector de la derecha del Partido Nacional, que es la que está alrededor de Luis Alberto Lacalle, que tiene mucha tendencia a ir a votar al otro líder de la derecha, que es Bordaberry.
Yo creo que hay un cierto espejismo con este tema de las encuestas, y es no terminar de entender que luego de la reforma electoral del año 96, de alguna manera se van consolidando en la política nacional dos bloques, gobierno y oposición. Entonces, el análisis que hace Juan Ángel sobre lo que pasa entre los blancos y los colorados pone demasiado la lupa en una parte del escenario, cuando en realidad hay que alejarse un par de pasos y ver el cuadro en su conjunto. ¿Y el cuadro en su conjunto qué nos muestra? Nos muestra que hay una oposición al gobierno con distintas tendencias, dividida en dos partidos que a su vez, en cada uno de los partidos hay tendencias, en algunos casos con un movimiento más dinámico que en el otro, en el caso del Partido Nacional. Pero en su conjunto, ese fenómeno desde hace tres elecciones se viene manifestando más o menos de una manera similar. Entonces, me parece que lo que hay que seguir con mucha atención es cómo se dan los movimientos dentro de la oposición, pero vista como un sistema. En estos días, por ejemplo, ha tomado mayor volumen, mayor enjundia, una propuesta que el diputado José Carlos Cardoso lanzó en septiembre del año pasado, en el sentido de promover, a nivel del departamento de Montevideo, una coalición de partidos opositores para enfrentar al gobierno del Frente Amplio, que ya lleva un cuarto de siglo, va a completar un cuarto de siglo en el poder. ¿Esto qué significa? Significa asumir la realidad tal cual es. Significa asumir de una buena vez por todas que en el departamento de Montevideo la minoría mayor es del Frente Amplio, por razones históricas, culturales, que no es del caso analizar. El resto del sistema político tienen chance cero de ganar una elección en el departamento de Montevideo. Lo subrayo, cero. Cero, cero. Entonces, cuando eso se asume en la realidad, eso genera un ambiente en el sistema político que a su vez va creando las condiciones para que lo que yo decía al comienzo, esto es, ver la oposición como un sistema con varios partidos y tendencias, empiece a aterrizar en la realidad.
Y viéndolo desde ese punto de vista sistémico, yo creo que un poco lo que está en juego acá con este movimiento de Larrañaga es algo que para Uruguay es clave para ganar elecciones. No quiero decir que eso lo apuntale, pero sí me parece que está en juego eso, que es la búsqueda del centro. La oposición tomada en su conjunto se está volcando a una actitud más confrontativa, más hacia la derecha, ¿no? Liderada este, por Pedro Bordaberry, liderada por la UNA, si se quiere. Larrañaga me da la impresión está buscando más ese espectro de centro, en algunos casos de centro izquierda, pero sobre todo de centro, con una impronta más wilsonista, en busca de esa gobernabilidad, más negociadora.
Se diría término de oposición abierta, propositiva. Se le ha dado por parte del propio sector de Alianza Nacional un carácter más constructivo, si se quiere, en el vínculo con el gobierno.
Claro, menos confrontativa, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y más dialoguista, si se quiere.
Pero no es monopolio del sector de Alianza.
No digo que sea monopolio, que es la búsqueda, es la señal que intenta enviar.
Entiendo lo que tú dices, pero hay un ejemplo muy claro del año pasado, del año 2011, que la única propuesta, digamos, que de alguna manera implicó y promovió o desembocó en un acuerdo entre gobierno y oposición fue una propuesta de nacionalización del hierro que lanzó el diputado Cardoso, que no es de Alianza Nacional y que de alguna manera, si se quiere, retoma por lo menos en el concepto semántico bandera de la izquierda uruguaya y latinoamericana. O sea, no es tan digamos automático el alineamiento de sectores o de dirigentes, sino que me parece que hay que tener la mente más abierta para analizar lo que pasa sin preconceptos, sin prejuzgar, sin tomar moldes del pasado, porque me parece que si uno toma moldes del pasado se va a quedar con el pasado y no va a ver hacia dónde va el futuro.
Leonardo.
Sí, yo concuerdo con lo que dice Juan Ángel. La situación del Partido Nacional no es fácil. De última, la lucha por el centro, es verdad, es donde se define la elección, pero yo ahí veo mucho más firme, sobre todo si es que Tabaré Vázquez termina siendo el candidato, veo mucho más firme el Frente Amplio, con lo que me parece que el gran dilema ahí es cómo se va a hacer para luchar por el resto. Y veo muy desgregado el Partido Nacional, lamentablemente, y bueno, y creo que va a terminar gran parte de los votantes pasándose a Bordaberry. Pero bueno, el tiempo dirá, y eso lo que sí es cierto es que la lucha que está haciendo el senador Larrañaga no es una lucha fácil, porque cuando la actitud de diálogo, siendo oposición, no siempre es valorada positivamente por los votantes de la oposición, sino que muchas veces dicen, pero no es dialogar demasiado, no es ir a demasiado al diálogo y pocos resultados.
De hecho, hay un antecedente que se me ocurre ahora, Abuelo de Pájaro, que es el de Alberto Volonté.
Sin duda, lo terminó
no,
matando.
No necesariamente le fue bien.
Por eso.
El asunto es si aquel que votó en la elección de Alberto Volonté es el mismo de hoy. Quiero decir, esto que vamos a hablar ahora después de la pausa,
sí, el nuevo
uruguayo. ¿Cómo se planta frente a estos hechos? ¿Realmente termina comprando en términos electorales una postura, digamos, opositora, firme, o de repente está más ligada al diálogo y a la búsqueda de consenso que algunos dirigentes intentan presentar como tal?
Hace falta mucho tiempo también, ¿no?
Falta mucho tiempo y esas cosas no inciden directamente.
¿Qué cosa, Juan Ángel?
La temática política. En las grandes decisiones de los electores,
a ver cómo se dice.
Claro, la negociación chiquita, si vos ves la importancia que le dan en las encuestas en el paquete electoral global, o sea, viene mucho primero, muy adelante viene el tema de la inseguridad, después viene el tema de la enseñanza, después viene, o antes viene el tema económico, viene el tema del trabajo, viene el tema, o sea, la política, viene ya chiquitito, indica, no sé, 1.5%.
Lo que tú dijiste es política también.
Yo sé que es política, visto, la política de los partidos, las internas, todo eso, la gente, o sea, le prestamos atención un grupo pequeño a escala de la sociedad. Yo saqué el tema de la encuesta porque por ese uso pícaro, o sea, yo desde la mañana había estado mirando los diarios y me pareció que era un uso bastante pícaro y malintencionado el que hacía la calle Pou, porque en realidad si vos mirás la encuesta decís, mirá, Larrañaga, qué bien que está, y sale el otro a decir, no, pero yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo y demás, sí, sí, y pueden salir algunos otros hasta decir que también tienen, o sea, no,
pero
es que...
Pero las dos cosas son verdad.
Las dos cosas son verdad, pero son trocitos de verdad, y los trocitos de verdad sin la verdad entera hace un juego, entonces estamos de nuevo jugando con las encuestas. Por eso yo hice mención a las encuestas, no porque creo que sea el momento de utilizar las encuestas en torno a los temas partidarios.
Sobre la interna nacionalista, varios mensajes que tal vez se pueden resumir en algunos como... Este que dice que la lucha es por los indecisos, otro que dicen que como viene a la mano la mayoría de los votantes mira solo sus necesidades, así que mientras se mantenga este pseudo estado de bienestar y se mejoren los problemas de inseguridad, hay frente para rato, es la opinión de Tomás.
Casi otros... nada lo que plantea, ¿no?
Sí, bueno.
O sea, dos pequeños detalles.
Y por otra parte, otros que mencionan que en realidad esto de la unión que tú planteabas entre blancos y colorados ya en algunos lugares se ha visto, ¿no?
Claro, pero con una diferencia. En el interior, por ejemplo, no existe, en ningún departamento existe la predominancia que tiene el Frente Amplio como partido departamental como lo tiene en Montevideo. Entonces, lo que pasó en algunos departamentos como Salto, Paysandú, San José, quizás y Florida, fue que ante el desafío de la posibilidad no cierta de que el Frente Amplio ganara o retuviera el poder, el electorado eligió cuál de los dos candidatos, blanco o colorado, era el que le podía dar más batalla. Esa posibilidad de Montevideo no existe en absoluto.